y en Radio 3 ahora Psicología Hoy. Psicología Hoy es el programa que nos ofrece cada domingo hasta ahora la Facultad de Psicología de la UNED. Nuevos horarios, nuevas fechas de emisión para este espacio que mantiene su objetivo principal, dar a conocer las aportaciones más significativas y más recientes de la psicología desde sus muy diferentes campos y perspectivas. El domingo pasado iniciamos esta nueva serie de programas con un espacio de información general sobre la facultad. Tuvimos la oportunidad de conocer a algunos miembros del nuevo equipo de gobierno de la facultad, entre ellos al decano, el profesor Jesús Martín Cordero, y conocimos también algunos de sus puntos de vista acerca del presente y del futuro de esta facultad. Hoy, pues, segundo programa del curso, vamos a entrar en materia y vamos a dedicar el programa a la enfermedad de Alzheimer y algunas de las investigaciones más recientes que se están llevando a cabo sobre los trastornos de memoria en estos pacientes. Esta tarde nos acompaña en Psicología Hoy Herminia Peraita, profesora en el Departamento de Psicología Básica 1 y profesora también de la asignatura Psicología del Pensamiento y del Lenguaje. Herminia Peraita está dirigiendo unos trabajos de investigación sobre el deterioro de la memoria y el lenguaje en enfermos de Alzheimer. Buenas tardes, Herminia, y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estas investigaciones, básicamente, y cuáles son sus objetivos?
Pues mira, sus objetivos son evaluar el deterioro, en concreto, de la memoria semántica, algunos de cuyos aspectos están relacionados con el lenguaje, en pacientes de Alzheimer leves y moderados, es decir, con dos niveles de deterioro diferentes, y comparar estos resultados con un grupo de control de personas de la tercera edad sanas. En concreto, este es el objetivo amplio.
Estas investigaciones las estáis realizando en una serie de hospitales de Madrid.
Sí, claro, date cuenta que este grupo de investigación, que está formado por una serie de psicólogos, 8 o 9 en concreto, de distintas universidades, no solo de la UNED, indudablemente para tener acceso a los pacientes de Alzheimer, pues tenemos que entrar en contacto con hospitales, porque podrían también tomarse de otros centros, incluso ir a sus casas, etcétera, pero en los hospitales tenemos la seguridad, la garantía de que en los departamentos de neurología estos enfermos están ya evaluados y diagnosticados, dentro de que la enfermedad de Alzheimer tiene siempre un diagnóstico probable. Como se sabe, hasta que el enfermo no se ha muerto y se analiza su cerebro, no se sabe si ha sido Alzheimer. Pero, en fin, en los grandes hospitales, sobre todo en los departamentos o secciones de neurología, tienen hecha una buena evaluación que nos permite acceder a enfermos que ya sabemos que son Alzheimer. Y, por tanto, efectivamente, estamos en contacto con una serie de 5 o 6 hospitales de Madrid, sí.
¿Los trastornos de memoria se dan solo en la enfermedad de Alzheimer o se producen también en otro tipo de pacientes?
Los trastornos de memoria en la tercera edad, incluso antes de hablar de pacientes, en la tercera edad, y vamos a ponerle un límite en torno a los 60, empiezan a ser corrientes. Es más, quiero puntualizar una cosa de la que se ha hablado mucho en un congreso al que acabo de asistir. Hay un trastorno que se llama, en inglés, mild cognitive impairment, que es deterioro cognitivo leve, que lo empiezan a sufrir personas de la tercera edad, se empiezan a dar cuenta de que no recuerdan nombres, de que les cuesta acceder a una palabra, de que se les olvidan cosas, y entonces hay un momento como muy, muy difícil, muy peliagudo, porque hay personas que empiezan a asustarse, sabiendo que también otro tipo de trastornos, los de Alzheimer y otros tipos de demencias, empiezan con trastornos de memoria. Digo esto porque los trastornos de memoria son comunes a muchas enfermedades, a casi todas las demencias, y en un momento dado de la evolución, del ciclo evolutivo, también a personas absolutamente sanas, pero que inician su tercera edad.
¿Y cómo se diferencian los trastornos que se dan en estas personas sanas, mayores, de los trastornos de memoria que sufren los enfermos de Alzheimer? ¿Cómo se diferencia?
Bueno, hay un momento inicial, yo diría, y no es que pretenda ser una experta en esto, pero obviamente estoy asistiendo a congresos y en contacto con neurólogos, etcétera. Hay un momento inicial cuando la persona de una cierta edad empieza a quejarse de trastornos de memoria, un momento muy inicial en el que el diagnóstico diferencial es difícil. Es más, uno de los problemas de muchas consultas de atención primaria es que acuden a ella, sobre todo hoy día que hay mucha información, una serie de personas con cierta edad, y es difícil en un momento dado porque la enfermedad de Alzheimer en sus comienzos es muy insidiosa. Al principio solo presenta leves trastornos de memoria. Y es difícil, digo, en un primer momento, aunque luego haya un seguimiento, obviamente, y en un seguimiento a lo largo de un año, puede verse perfectamente con una serie de pruebas complementarias de tipo muy complejo, de tipo imagen cerebral, análisis de sangre, pruebas genéticas, etcétera, y baterías de test, puede saberse quién es la persona cuyo trastorno cognitivo es muy leve y sencillamente es un deterioro cognitivo asociado a tercera edad, y las personas que, sin embargo, van a evolucionar hasta Alzheimer o hacia Alzheimer. Ahora bien, en un momento dado, en un día puntual, puede ser difícil, es decir, tiene que haber un seguimiento y una serie de pruebas bastante complejas. Ahora, indudablemente, la evolución luego de la persona que solo tiene un trastorno cognitivo leve o incluso otro tipo de demencias, por ejemplo, asociadas a trastornos vasculares, la evolución, digo, en pocos meses o no tan pocos un año es muy distinta en un caso y en otro.
O sea que se puede, digamos, confundir una cosa con otra al principio, en la fase inicial, luego ya tiene unas características muy definidas.
Exactamente, en un primer momento, porque es que además hay, a veces, la enfermedad de Alzheimer empieza con unos síntomas depresivos, y como se sabe, los síntomas depresivos o la depresión en población de la tercera edad son más o menos comunes, con lo cual quiere decir que hay un momento en la vida de la persona que o bien tiene trastornos depresivos, o bien tiene trastornos de memoria, o bien no tiene nada, obviamente, ¿no? Pero que sí puede confundirse con un inicio un tanto insidioso de la enfermedad de Alzheimer. Por eso, indudablemente, una evaluación, un diagnóstico diferencial lo antes posible es importante.
Bueno, antes de seguir adelante, Herminia Peraita, me gustaría aclarar, cuando hablamos de memoria, no sé si estamos diciendo algo significativo o no. Quiero decir que si dentro de este concepto se encierran muchos procesos, muchos sistemas, algo muy complejo, como puede suceder, por ejemplo, con los conceptos como inteligencia. ¿Hablamos de memoria y queremos decir algo o tenemos que hablar de algo mucho más específico?
Bueno, exactamente. Esa pregunta está muy bien porque, aunque yo no la compararía con el concepto inteligencia en el sentido de que el concepto inteligencia en psicología sí que ha llegado a ser un cajón desastre, la memoria está hoy día mucho mejor conocida que la inteligencia, pero es verdad que es una entidad muy compleja. O sea, tras la palabra o el concepto memoria, que usamos normalmente, se oculta una serie de subsistemas y subprocesos, a veces muy, muy distintos. Voy a poner, sin querer entrar en muchos tecnicismos, porque también tenemos oyentes que no son expertos en psicología, pero solamente a manera de panorámica general voy a hacer ver algunos, pero sin meterme a fondo en ellos, de los subsistemas de memoria. Por ejemplo, para empezar tenemos la memoria a corto plazo y a largo plazo. Por hacer una dicotomía más simple, a corto plazo y a largo plazo. Dentro de la memoria a corto plazo, que también se llama memoria operativa porque es una especie de almacén de trabajo muy transitorio y de muy breve periodo de tiempo, pues tenemos un bucle fonológico articulatorio, tenemos un ejecutivo central, es decir, dentro de lo que es memoria a corto plazo hay ya una serie de subsistemas, más o menos complejos, que en principio, hombre, no tienen nada que ver, sí tienen que ver, pero como entidad o estatus no tienen mucho que ver con la memoria a largo plazo, que se refiere o bien al recuerdo de episodios, y por eso hay una memoria episódica, episodios recientes, que han pasado hace 10 minutos, un cuarto de hora, 2 horas, 2 años, esa sería la memoria episódica, y dentro de este gran almacén, entre comillas, claro, para que la gente que entiende memoria no se me eche encima, dentro de esta memoria a largo plazo también tendríamos la memoria semántica, que está muy relacionada con la episódica, pero ya no es una memoria de episodios que nos han sucedido o que han sucedido a nuestro alrededor, sino que es un verdadero depósito, de nuevo entre comillas, o almacén de nuestro conocimiento sobre el mundo y sobre el lenguaje. Es decir, que por ejemplo, el hecho de que el mundo está dividido en seres animados e inanimados, animales y artefactos, instrumentos de música y herramientas, el parentesco, los sistemas políticos, los sociales, todo este depósito de conocimiento estaría en la memoria semántica. Entonces ya vemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre recordar un número de teléfono que nos acaban de decir y saber qué sistema político hay en Grecia en un momento dado, O sea que en principio son cosas que, aunque llamamos a todo memoria, hoy día se tiende a llamar a la memoria semántica más bien conocimiento del mundo. También quiero añadir que el conocimiento sobre las palabras en sí mismas, sobre los referentes de las palabras, sobre la relación de las palabras con el mundo, estaría dentro de lo que se llama memoria semántica, y vemos su conexión con el lenguaje. Por eso la memoria es algo muy, muy complejo, y como podemos ver, no todos los sistemas a los que en brevísimas palabras, he hecho alusión, se deterioran de la misma manera ni al mismo tiempo.
Tú te has centrado fundamentalmente, tu equipo, en el estudio del deterioro de la memoria semántica en enfermos de Alzheimer.
Exactamente, porque en realidad mi tradición docente investigadora está más bien en psicología del lenguaje. Lo que pasa es que, insisto, el lenguaje y la memoria semántica tienen un puente tendido continuo. Entonces, por ejemplo, aunque en nuestro equipo ha habido un grupo de personas, y las voy a citar porque Julio Menor de la Universidad de Oviedo, María Victoria Sebastián de la Universidad Complutense, Rosa Elosúa de la UNED, ha habido un subgrupo que ha estudiado y sigue estudiando el deterioro de la memoria a corto plazo y operativa, personalmente yo no es mi campo, no soy experta en ese campo. Y entonces otro subgrupo, compuesto por 5 personas, María José González Labra, María Luisa Sánchez Bernardos de la Complutense, etcétera, José Luis Dobato, un médico neurólogo del Hospital de Alcorcón, Miguel Galeote de Málaga, este subgrupo al que actualmente se han incorporado otras personas, pues nos hemos dedicado preferentemente en esta investigación a la que has hecho alusión, a la memoria semántica.
Bueno, si he entendido más o menos bien, la memoria semántica entonces hace alusión al significado que tenemos del mundo que nos rodea.
¿No? Exactamente.
¿Cómo se deteriora este tipo de memoria en los enfermos de Alzheimer?
Exactamente. Bueno, voy a aludir sobre todo a los primeros pasos en el deterioro de este tipo de memoria, porque al final de la enfermedad es una destrucción total del sistema de significados, del sistema de relación del lenguaje con el mundo, ruptura de las categorías. Entonces, me voy a centrar sobre todo en cuáles son los primeros síntomas que detecta la familia, y a veces el mismo paciente, por supuesto, porque tarda mucho en perder la conciencia de lo que le pasa en general, cómo se detectan estos fallos en memoria semántica. Y, de hecho, hemos evaluado en esta especie de este sistema de evaluación que te comentaba, de memoria semántica, vamos, que todavía apenas he comentado, hemos abordado estos aspectos. Uno de los primeros problemas es la incapacidad la incapacidad llega más tarde para denominar objetos o situaciones. Es decir, la persona quiere referirse a algo, un dibujo, un objeto, y no encuentra la palabra. Bien, esto se llama dificultad en la denominación, en el proceso de denominación. Luego me referiré más a él. Y otro, dentro también de este deterioro de la memoria semántica ligado con el lenguaje, como digo, están los problemas de fluidez. Fluidez verbal o producción verbal. Sobre todo, y aquí quiero insistir, no en la fluidez verbal de todos los días, es decir, al principio la conversación no se deteriora en absoluto, pero sí, por ejemplo, y esto se mide con una prueba muy sencilla que se llama fluidez de ejemplares de categorías semánticas, en la capacidad para evocar en un tiempo dado, un minuto, dos minutos, una serie de palabras de una categoría. Es decir, una persona absolutamente sana, aunque insisto, hay un deterioro cognitivo leve en muchas personas al inicio de la tercera edad, pero en personas sanas, tú preguntas a una persona, oye, dime nombres de animales, ¿qué nombres de animales recuerdas? Oye, dime nombres de plantas o de plantas de la zona mediterránea, y la persona las dice con una fluidez casi total, hombre, indudablemente no como un joven, pero casi total, no tiene ningún problema. Mientras que uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer y otras patologías asociadas es que no tiene fluidez, es decir, que no puede traer, evocar ítems o palabras pues que se refieren a plantas, a herramientas e instrumentos de música. Bien, o sea que de todos los deterioros de la memoria semántica me voy a centrar en estos dos, denominación y fluidez de ítems de categorías. Ahora, el problema viene, y es lo que estamos tratando de investigar, no solo nosotros, sino muchos grupos, ¿eh? De hecho, voy a dar una nota más o menos anecdótica, pero acabo de estar en un congreso en Francia sobre enfermedad de Alzheimer y, bueno, no voy a hablar, por supuesto, de una parte importantísima que es toda la investigación en biología molecular, en genética. Eso se ha llevado una parte muy importante del congreso, pero dentro de lo que es ya trastornos neuropsicológicos, la memoria semántica ocupa una parte muy importante. He observado que incluso más que la memoria a corto plazo, que más que la atención, que más que otros procesos, ¿no? Bien, entonces volviendo a estos dos aspectos, fluidez verbal y incapacidad o dificultad en denominación, surge un problema que voy a dejar solo planteado porque, como insisto, se está trabajando en él. Cuando una persona no puede traer, no puede evocar, no puede recordar, vamos a mantener este término, nombres de animales o nombres de plantas, o lo hace con mucha dificultad, ¿a qué puede deberse? Pues es que no es tan fácil, es que puede deberse a muchas cosas, y yo solo voy a anunciar dos o tres. Por ejemplo, una de ellas, que manteniendo todo su conocimiento del mundo, en ese caso de animales o de plantas, íntegro, ese conocimiento, para entendernos, está, entre comillas, en algún sitio de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, sin embargo, hay una incapacidad de acceso. Esto se llamaría problema en el acceso. El conocimiento semántico está íntegro, pero no puede acceder el paciente. Bien, esto implica un tipo de trastorno. Pero no es seguro que pase esto siempre, sino que otro problema es que ese almacén semántico, donde se han ido conservando pues nuestras vivencias, nuestro conocimiento del mundo, de los animales domésticos, salvajes, etcétera, que esté degradado, que esté deteriorado. Es decir, que por un deterioro, porque no olvidemos que la enfermedad de Alzheimer es un deterioro progresivo del sistema nervioso central de ciertas zonas. Es decir, que podría ser que al deteriorarse enormemente ciertas zonas del sistema nervioso central, el hipotálamo, el lóbulo temporal, partes del parietal, etcétera, pues este conocimiento hubiese desaparecido materialmente. Es decir, que aunque se pueda acceder, no lo encontramos. Una segunda posibilidad. Una tercera, que el acceso es correcto, o sea, el sujeto por sus mecanismos neuropsicológicos accede, que el conocimiento está ahí, los nombres de animales, de plantas, pero sin embargo que haya una incapacidad por problemas ya de lenguaje, de tipo fonológico, lo que llamamos output fonológico, que haya una incapacidad para producir esa palabra. O sea que así, a primera vista, y por no meterme en grandes honduras, habría tres posibilidades de problemas: en el acceso, en el mismo almacén de conocimiento, o en la capacidad para articular y evocar eso mediante palabras. A lo que acabo de explicar voy a añadir aún una complejidad. Puede haber pacientes enfermos incipientes, que no pueden denominar, pero no ya porque no encuentran la palabra, el almacén está deteriorado, sino porque visualmente no pueden percibir bien el objeto, el ítem, el dibujo. Con lo cual se añadiría una cuarta hipótesis. Entonces, por centrarnos de momento tan solo, insisto, en estos problemas de fluidez o producción de ejemplares, fluidez verbal, y en los de denominación, tendríamos cuatro o cinco hipótesis. Entonces, como te das cuenta, las hipótesis se van multiplicando porque realmente no se sabe exactamente bien cómo procede o cómo, por supuesto por un deterioro de tejidos cerebrales, ¿no? Pero no se sabe cómo evoluciona este deterioro del sistema semántico. La cosa es que está ahí, y está ahí desde los primeros momentos. Lo que pasa es que de unas maneras pues muy finas, por ejemplo, insisto, incapacidad para encontrar la palabra adecuada para un objeto.
Y Herminia Peraita, ¿habéis encontrado diferencias en cuanto a grado de deterioro de la memoria semántica entre personas de diferentes niveles culturales?
Bueno, vamos a ver, eso es decir, ahora entraríamos con la pregunta que me has hecho en lo que se llaman variables demográficas, que también están siendo estudiadas, quizá no con menos interés, pero están siendo estudiadas, y una de ellas es esta, es la del nivel educativo. Otra sería la del sexo, por ejemplo, ¿no? Y una apenas estudiada, pero que en nuestros trabajos hemos tenido resultados muy significativos, es la del estado social, soltero, casado, viudo, ¿no? Pero en fin, era lo que me has preguntado. En un momento dado se pensó, se dijo, y está escrito en muchos sitios, que las personas con menos nivel cultural se enfermaban antes y más, o sea, con más frecuencia, que había más incidencia en este tipo de población. Sin embargo, hoy día se está sabiendo que la enfermedad se da en todas las capas sociales y en todas las latitudes. Ahora bien, lo que pasa es que los recursos que tiene una persona con alto nivel educativo, universitarios, etcétera, sus recursos para irse bandeando con esta enfermedad, para resolver test, para resolver tareas de denominación de memoria, son mucho mayores que los de una persona con bajo nivel cultural, en la cual ya de entrada, al llegar a la misma edad que una persona cultivada, su fluidez verbal es menor, tiene menos capacidad para conversar, en otras palabras, su almacén semántico, por llamarlo así, es menos rico. Entonces, claro, a veces obtiene menos puntuaciones en los test o pruebas, pero parece ser que no tiene que ver el nivel de estudios con la posibilidad de enfermar.
A lo mejor en la pauta de deterioro, ¿no?
Exactamente, en la manera de deteriorarse. Luego estas personas con más nivel cultural se dan cuenta antes de que algo pasa, aunque no siempre saben qué, y entonces pues intentan reforzar sus lecturas, hablar con gente, mientras que las otras se van aislando quizá antes.
Bueno, Herminia Peraita, se nos acaba el tiempo. La verdad es que a mí me hubiera gustado que nos comentaras los últimos descubrimientos que han aparecido hace muy poco, por lo menos en el periódico, acerca de la capacidad, en contra de lo que se creía hasta ahora, de regeneración de las neuronas. Parece ser que sí, que las neuronas se pueden regenerar por la acción de ciertas hormonas. Muy breve, por favor, porque nos queda poquísimo
bueno,
tiempo.
Bueno, mira, no voy a entrar en ese tema, que yo lo acabo de leer también recientemente, y sería, yo creo, que para la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas presenta un panorama muy optimista en cuanto que otras zonas del cerebro podrían tomar a su cuenta pues algunas tareas cognitivas, etcétera. Pero lo que sí quiero decir, quiero que no se me olvide, es un dato que se ha aportado en este congreso al que he asistido, muy interesante, aunque yo ya había leído algo. Parece ser, ya que se ha hablado de hormonas, que el estrógeno, los estrógenos, que son las hormonas que la mujer pierde en un momento de su vida, la menopausia, etcétera, parece ser que los estrógenos están bastante directamente relacionados con la capacidad de memoria. Es decir, hay ya estudios en Estados Unidos muy contrastados, en el cual grupos de mujeres que toman estrógenos en la menopausia mantienen sus capacidades de memoria e incluso están como más protegidas contra el Alzheimer que mujeres que no toman estrógenos. Lo pasa que en nuestros países, y fue un francés el que presentó esta ponencia, al haber muy pequeño número de mujeres que a partir de una cierta edad toman estrógenos, no se pueden hacer estudios de contraste. Pero, por ejemplo, esto sería una perspectiva muy optimista y nos hace ver también cómo las hormonas están relacionadas con la vida cognitiva.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar. Herminia Peraita, profesora del Departamento de Psicología Básica de la UNED, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus conocimientos, unos pocos, que tienes muchos más, acerca de este complejo tema.
Muchas gracias y buenas tardes.